¿Cuántos de ustedes han jugado a los dardos? Levanten la mano. ¿Quién han querido jugar los dardos y no han podido, no los han dejado? ¿Saben de qué estoy hablando? Los dardos. Sin miedo, por favor. No le voy a decir a nadie. Dardos. Dardos. ¿Sí conocen? Esos como plastiquito, ¿verdad? Pequeña flechita de plastiquito que tiene un punto como de clavo. Nuestro texto, Efesios 6:16, menciona esta palabra. Y desafortunadamente cuando escuchamos esta palabra dardo, pensamos en estos pedacitos de plástico, estas flechitas de plástico y con punta de clavo, pequeños. Pero la palabra que usa el apóstol aquí, aunque en español es la misma, está hablando de otra cosa. Vean Efesios 6:16. Para los que no han estado con nosotros anteriormente, este es un pasaje que estamos memorizando, Efesios 6, del 10 al 20, y cada mes meditamos en uno de los versículos. Mañana vamos a considerar el versículo 16. Nos dice el apóstol: sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Los dardos que el apóstol San Pablo menciona aquí no eran unas pequeñas cosas de plástico, eran lanzas, flechas, que en ese tiempo los soldados mojaban en una clase de petróleo para que al dispararlos o aventarlos contra el enemigo, obviamente los quemaba o quemaba sus cosas, quemaban las puertas de los castillos donde estaban, las fortalezas, etc. Entonces, cuando vean esta palabra dardos aquí en la palabra de Dios, no crean que es un pequeño dardo. Era una lanza grande, una flecha grande. Y por supuesto, nos dice, es llena de fuego, algo muy peligroso. La intención al aventar esa lanza era de matar, era de quemar, de derrumbar al enemigo. Otra cosa que hay que aclarar en cuanto a este versículo antes de estudiarlo es la palabra escudo. Hay dos tipos de escudo en la historia de los romanos y los griegos de ese tiempo. Uno era uno redondo, más o menos de este tamaño, y otro era uno cuadrado, más o menos del tamaño del púlpito, y así cuadrado, bastante grande. La palabra que usa el apóstol San Pablo trata de este escudo grande, cuadrado, un rectángulo grande que protegía todo el cuerpo. No era el de la caballería, el pequeño redondo, pero ahora era el grande. Y la última palabra que hay que aclarar antes de estudiar nuestro texto es la palabra maligno, nos dice el versículo. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Obviamente está hablando del diablo, está hablando de Satanás. Pero no nos olvidemos quién es el maligno. Versículo 12, tenemos una descripción del maligno y sus ángeles. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, no estamos batallando, luchando contra hombres, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, el maligno de verdad es una persona, un ser maligno, malo, lleno de maldad, de odio, de crueldad, que nos quiere destruir, nos quiere derrumbar, nos quiere devorar, como dice otro apóstol. Entonces, con esta palabra no se imaginen una simple persona o un ser más o menos bueno. No, de verdad es un monstruo. El progreso del peregrino cristiano se encuentra contra Apolión. Y dice que era un monstruo, que era como un león, como un oso, como un dragón, lleno de maldad y odio contra la cristiandad. Y esa persona entonces tiene dardos, lanzas de fuego. Eso es lo que nos debemos imaginar cuando nos dice en este versículo el apóstol: sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ahora, ¿qué puede hacer usted contra este terrible enemigo? ¿Qué es lo que puede hacer usted? Bueno, nos dice el versículo 14, aquí están las instrucciones: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, sobre todo, por esta palabra es muy importante, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Sobre todo, la fe es algo vital, muy importante para el cristiano, desde el principio hasta el final. Habacuc, o Romanos, o Gálatas, los tres libros escuchamos estas palabras. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Es algo muy importante para el cristiano desde el principio hasta el final. Escúcheme muy bien, no me vaya a malentender. Hay muchos cristianos que piensan que en la fe el creer es para el principio. Cuando uno acepta a Cristo, cree en Cristo como su Salvador personal y perdona sus pecados, el Señor. La fe sí es para pedir perdón, pero la fe, hermanos, es algo muy importante para toda la vida del cristiano. El justo por la fe vivirá. Yo le doy gracias a Dios por Gálatas 2:20. Me salvó de una gran depresión espiritual hace algunos años. Muy famoso el versículo. Y de repente noté lo que decía el apóstol en cuanto a la fe. Gálatas capítulo 2 y versículo 20. El apóstol dice, y cada cristiano puede decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La fe, hermanos, es importante para el cristiano, desde el principio hasta el final. Siempre es lo que nos sostiene. Claro, la palabra de Dios es importante. Claro, la justicia de Dios es importante. Y las otras cosas que nos menciona el apóstol San Pablo. Pero dice aquí, sobre todo, no os olvidéis de la fe en Dios. Muy importante esto. Nuestro texto nos enseña esta verdad. Y vamos a estudiar y considerarlo con tres puntos principales. En primer lugar, vamos a considerar cómo tomamos el escudo de la fe. ¿Cómo agarramos? ¿De qué se trata eso de tomar el escudo de la fe? En segundo lugar, vamos a ver cuáles son los dardos más comunes que el diablo usa contra el cristiano. Y en tercer lugar, vamos a ver cómo apagamos los dardos del enemigo. El texto nos dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Prácticamente hablando, ¿de qué se trata esto? Muy bien, en primer lugar, ¿cómo tomamos el escudo de la fe? El apóstol nos dice, tomad, sobre todo, tomad el escudo de la fe. No sé ustedes, yo sé de Julia, no le gustan las caricaturas, pero a mí me encantan las caricaturas. No sé de ustedes si le gustan las caricaturas o no. Las modernas no. Las modernas de guerra y batalla y esas cosas tan feas que están mostrando ahora, no me gustan. Pero me gustan las antiguas, la de Tommy, Jerry, Bugs Bunny y todo eso. Una vez estaba Elmer Gruñón, creo, y va a ser conejo al horno. Y está viendo la receta y dice la receta, ¿verdad? Número uno, tiene que tener un conejo para hacer conejo al horno. Muy básico, ¿verdad? Muy bien, ¿usted quiere tomar el escudo de la fe? Número uno, tiene que tener fe. Tiene que tener fe. Sin fe es imposible tomar el escudo de la fe. Obvio, pero muy importante. Para tomar el escudo de la fe, usted tiene que creer. Tiene que confiar. Tiene que actuar conforme a ese conocimiento de Dios. Tiene que saber quién es Él, cómo es Él, qué ha dicho Él, y confiar en eso, creer en eso. Muy bien, esto es básico, básico y muy esencial. Y creo que hay mucha gente que no entiende esto y quisiera subrayarlo. Hay gente que cree que la fe del cristiano es como aventarse en un abismo sin saber si está allá abajo y aventarse y ojalá que no me pase nada. No. La fe cristiana del cristiano no es al vacío. La fe del cristiano tiene bases, tiene fundamentos. La fe del cristiano es por algo que hemos escuchado, por algo que hemos visto. Vamos a suponer que quiero ir al centro y no tengo carro. Y pienso en tomar un camión, un reletero. Voy a la camino a la Simón Blay y espero ahí el camión. Yo tengo fe, confío en que va a pasar un camión por la Simón Blay. ¿Por qué? Porque me han dicho que pasan camiones por la Simón Blay. Porque he visto camiones que pasan por la Simón Blay. Yo tengo fe en que va a pasar el camión. La fe que yo tengo no es fe en nada, o porque de repente se me ocurre caminar a la Simón Blay. Es fe en algo que yo he oído, me han dicho, he visto. De la misma manera, el cristiano tiene fe en Dios, en el Señor, porque ha oído, ha visto la mano del Señor. Tiene bases, tiene fundamentos. Y son dos cosas, dos fundamentos, dos bases. Número uno, la persona de Dios. Y número dos, la palabra de Dios. Por eso tenemos fe. Y vamos a Romanos 4 para que vean esto. Podríamos ver otros ejemplos. Pero vamos a Romanos 4. En Romanos 4 el apóstol San Pablo está comprobando que Abraham creyó, tuvo fe, así como nosotros tenemos fe en Cristo. Eso nos salva. Abraham también tuvo la misma fe en Cristo. Y él explica el versículo 20, que Abraham tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció ¿en qué? En fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso. Ahí está la persona de Dios. Tenía fe en el poder de Dios, en que Dios es poderoso para hacer todo lo que había prometido. Ahí está la palabra de Dios, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y ustedes pueden leer el versículo 23 y 24, lo mismo que nosotros. De eso se trata. Entonces, en primer lugar, para tomar el escudo de la fe, usted tiene que tener fe. Fe en la persona de Dios, quién es Él, y fe en la palabra de Dios, que ha dicho Él. Muy bien, en segundo lugar, tomamos el escudo de la fe haciendo lo que la fe requiere. Haciendo lo que la fe requiere. Santiago nos dice, la fe sin las obras está muerta. La fe sin las obras está muerta. Tomar el escudo de la fe es acción. El verbo tomar es un verbo de acción. Tomar, agarrar. Vamos a suponer que yo les digo, yo creo que hay un camión que pasa por la Simón Blay. Vamos a suponer que yo les digo, yo tengo fe en que va a pasar un camión para ir al centro por la Simón Blay. Y me quedo en la sala, en el sillón, diciendo, ¿saben qué? Yo tengo fe. Yo tengo mucha fe en el camión. Pero no camino a la Simón Blay. ¿De qué sirve mi fe? De nada. La fe del cristiano, de la misma manera, tomar el escudo de la fe, se trata de hacer lo que la fe requiere. La fe que necesitamos para vencer al maligno, para vencer al diablo, no es de quedarnos sentados y pensar, yo creo en Dios, yo creo en la fe, yo creo en Cristo, yo tengo perdón, yo creo, tengo mucha fe. No se trata de eso, hermanos. No se trata de una meditación trascendental, mística, de decir, repetirse, tengo fe, y convencerse de que uno tiene fe. Se trata de hacer lo que esa fe en Dios demanda y requiere. Hebreos capítulo 11. Es conocido como el salón de fama de la fe. Hebreos capítulo 11. Para mí, que es el salón de la fe y las obras. Porque aquí, si ustedes lo leen, tal vez tengan la oportunidad ahora de leer Hebreos 11, se van a encontrar con personas de fe, sí, pero personas de acción. Por ejemplo, en el versículo 4 nos dice: por la fe Abel ofreció este sacrificio excelente. Nos dice este mismo capítulo: por la fe Noé preparó el arca. ¿Se imaginan construir un barco del tamaño del arca solo? Duró cientos de años para hacerlo. Por fe actuó. Nos dice la palabra de Dios: por la fe Abraham salió. Versículo 8. Salió. Por la fe Moisés, versículo 26-27, por la fe Moisés dejó a Egipto. Por la fe Moisés celebró la Pascua. Por la fe pasaron el Mar Rojo. Entonces, la fe, acción. La fe, actuó. Tomar el escudo de la fe es hacer lo que esa fe requiere de nosotros. No olviden eso, es muy, pero muy importante. También, en último lugar, en cuanto a esto, tomar el escudo de la fe se trata de perseverar, aguantar, tener paciencia hasta el final. Hebreos 11 realmente comienza el tema de la fe en Hebreos 10, versículo 35. Hebreos 10, 35 nos dice la palabra de Dios. Hebreos 10, 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, tomar el escudo de la fe es agarrar ese escudo y levantarse y caminar hacia enfrente, firme hacia adelante, y perseverar, aguantarse, tener paciencia. De eso se trata la fe del cristiano. Es más, nuestro Señor Jesucristo nos dice: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Se trata de esa fe, de esa fe, de ese escudo. Muy bien, antes de que se nos acabe el tiempo, veamos cuáles son los dardos más comunes que el diablo usa contra los cristianos. Nuestro texto nos dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. No vamos a ver todos los dardos en esta mañana, pero vamos a ver los más comunes. Y tal vez no mencionemos cuál es el dardo que el diablo está usando contra usted hoy en día, pero vamos a ver los más comunes. ¿Muy bien? Como les digo, tal vez el problema que usted tiene no está mencionado aquí, la tentación, la tribulación que usted tiene, no la vamos a mencionar, pero vamos a mencionar las más comunes que el diablo usa contra los cristianos. Y fíjense que dije contra los cristianos. Esto es muy importante, le va a ayudar mucho. El diablo no se preocupa por los que no son cristianos. Los que no son cristianos ya están condenados. Los que no son cristianos están en el reino del diablo. Los que no son cristianos van a irse al infierno. Con tristeza lo digo, pero es la verdad. Entonces, el diablo no atribula ni tienta con estas cosas a esas personas. Tal vez sufren algunas de estas cosas, pero no son flechas del diablo. Son cosas que ellos mismos se merecen, o disciplinas, o cosas en que ellos están porque ellos quieren. Pero eso es otra cosa. Veamos los dardos, las lanzas, las flechas más comunes que usa el diablo contra los cristianos para desanimarlos, para confundirlos, para devorarlos, para derrotarlos. Número uno. Digo número uno, les voy a ser sincero y honesto, es algo personal, porque esto es lo que más me ataca a mí. Y leyendo los comentarios y los teólogos en cuanto a este pasaje y en cuanto a otras cosas, este es el problema número uno que el diablo usa contra el cristiano. Número uno, los dardos de las dudas. Dudas. Pensamientos de incredulidad. Es más, gracias a Dios esto no me ha pasado, pero dos comentaristas mencionan un dardo de dudas y problemas con el pensamiento de cristianos que sufren pensando blasfemias contra Dios. Son dardos, flechas de fuego ardiente que el diablo pone en el cerebro, en la mente del cristiano, para confundirlo, derrotarlo y devorarlo. El diablo es muy astuto. A los cristianos les dice: no es cierto, tú no crees, tú no tienes el arrepentimiento suficiente, tú no has sido perdonado, tú no eres un buen cristiano. El diablo les dice al cristiano: tú te vas a ir al infierno. Y el cristiano empieza a dudar y a temblar y a llorar. Es un dardo de fuego del maligno. Número dos, otro dardo muy común, además de los problemas de pensamientos, de dudas, y pensamientos de incredulidad y hasta blasfemias. Número dos, algo muy común que el diablo usa contra los hombres y las mujeres, es la lascivia. Pasiones desordenadas. Y aquí, por supuesto, podríamos mencionar la pornografía y todas estas cosas, pero también aquí en pasiones desordenadas podemos incluir la glotonería. Podemos incluir muchas cosas aquí. Y el diablo es muy astuto y muy cruel, y no va a parar en eso. Número tres, aflicciones, angustias mentales y angustias físicas. El diablo es muy cruel, es muy maligno. Acuérdense de la vida de Job. A Job le quitó sus hijos. ¡Qué gran angustia y tristeza! Todos sus hijos, 7 hijos, el mismo día murieron en la casa del primogénito. ¡Qué angustia perder su ganado, perder todo eso! Pero qué angustia y tristeza de haber sido perder todos sus hijos en el mismo día. Y luego no para ahí el diablo. Empezó con angustias físicas. Terrible lo que hizo contra Job. Y terrible lo que hace contra los cristianos verdaderos. Número 4. Esto casi no se menciona, pero es verdad. El diablo usa doctrinas falsas. Nos dice el apóstol en 1 Timoteo 4. 1 Timoteo 4. El Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Doctrinas falsas. Y no tan solamente estoy hablando, se refiere obviamente el versículo a personas como los mormones o las otras personas así con doctrinas falsas, pero aún cristianos en iglesias como esta, que el diablo astutamente comienza y pone herejías, doctrinas que no están de acuerdo con la Biblia. Y muy astuto el diablo, como la serpiente. ¿Ha dicho Dios eso? No, dijo, Dios no dijo eso. No te va a pasar nada si haces eso. Y doctrinas falsas que llevan a cristianos. Y ustedes pueden pensar, la mayoría de ustedes, de personas que han estado entre nosotros y ahora andan en doctrinas falsas. El diablo les aventó dardos de fuego y los tumbó. Número 5. Codicias, envidias, avaricias. Este grupo de dardos, que para mí es uno de los más peligrosos en nuestros días, con el materialismo. La televisión nos dice: si compras esto vas a ser feliz, si tienes esto vas a ser satisfecho. Pero mentiras, dardos de fuego del maligno. Y número 6, problemas financieros para mí hay de dos clases. Número uno, tener demasiado dinero. Ah, yo quisiera tener ese problema. Es un problema y un dardo de fuego del maligno. Tener demasiado dinero o insuficiente dinero. Otro dardo del maligno. Es por algo que el apóstol nos dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero vean conmigo Proverbios, creo que es 30, sí, 30. A mí son muy sabias las palabras de Agur. Es un proverbio que fue escrito por una persona de nombre Agur. Nos dice en el versículo 7, está orando a Dios, y nos dice el versículo 7. Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparte de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie. ¿Sacie? ¿Sacie? Todavía estoy aprendiendo español. Y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Como les digo, pudiéramos seguir con estos dardos. Lo dejo en el número 6 porque es el número del hombre, el número del diablo también, 666. Estos dardos más comunes que el diablo usa contra usted. Tal vez no mencioné el problema que usted tiene, la tribulación que usted tiene, la tentación con la cual el diablo la asedia. O téngalo por seguro, si usted es cristiano, él lo ataca, le avienta estos dardos. Muy bien, la pregunta práctica en cuanto a nuestro texto es, ¿cómo apagamos estos dardos con la fe? ¿Qué mecanismo, qué estrategia usamos? Sobre todo, tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Qué hacemos al respecto? ¿Cómo le hacemos para apagar estos dardos? Vamos a ir punto por punto. Aquí podríamos hablar mucho, pero nos tenemos que limitar. De la fe hay mucho que decir, obviamente. Pero estos son tres puntos que creo que son los principales y esenciales en cuanto a nuestra batalla con el diablo y lo que se menciona aquí. Pero número uno, reconozca el dardo como un misil del maligno. Reconozca el dardo como un misil del maligno. Muy importante esto. Obviamente, Dios no tienta a nadie. Si alguien es tentado, no diga que es tentado por Dios. Dios no tienta a nadie, es del diablo. Pero prácticamente hablando, vamos a suponer que usted prende la televisión. Anuncian una película. Parece inocente, parece divertida. Tal vez tenga que cerrar los ojos unos segundos, pero no hay problema con eso. ¿Cuál es la estrategia a seguir aquí? Piense. ¿Este es un dardo del diablo, sí o no? Piense. ¿Quién hizo esta película? ¿Quién produjo esta película y para qué? ¿La produjeron unos cristianos para edificación de mi alma? ¿O la produjeron unas personas que son esclavos del diablo para provocarme a la codicia, al adulterio, a la vanidad? Si usted no reconoce el problema con esa película, no va a reconocer el dardo del diablo y no va a poder apagarlo. No hace nada al respecto. Llega el problema, llega la tentación, reconózcalo, piense, esto es del diablo. ¿Muy bien? Número dos, para apagar los dardos del maligno, tienes que usar las virtudes contrarias a los dardos del diablo. Tienes que usar las virtudes contrarias a los dardos del diablo. Un historiador que nos platica de los soldados en el tiempo de San Pablo, nos dice que los soldados cuando iban a empezar la batalla agarraban su escudo, ¿y saben qué hacían cuando sabían que los enemigos iban a usar dardos con fuego? Iban y sumergían su escudo en el agua. Y el principio es el mismo. Cuando el diablo nos tira con fuego, nosotros le vamos a contestar con agua, lo opuesto, para apagar ese dardo. Muy bien, por ejemplo, te disparan con dudas, con pensamientos malos. Entonces tú lo que tienes que hacer es sumergirte, llenar tu mente con cosas buenas. Tienes que orar, leer, cantar. Pero hermano, no puedo orar. Ora el Padre Nuestro. Ora el Padre Nuestro. Pero ¿cómo voy a poder cantar? Canta, Cristo me ama. De eso se trata la vida del cristiano. Te disparan con codicia, con envidia. Prepara un pastel para la hermana. Prepara algo para tu vecina. Prepara algo, comparte, ayuda, sé generoso. Eso es lo opuesto a la codicia, a la avaricia. Es lo que nos dice Efesios. Es muy directo el apóstol San Pablo, Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad. Ahí está lo contrario, la virtud contraria a la mentira, al engaño. Versículo 28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El diablo te tienta a robar, haz lo opuesto, trabaja. Versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. El diablo te tienta a decir malas palabras, chistes rojos o rositas, mentiritas blancas. No. Sino sea la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. El diablo te tienta a la gritería, a maledicencia, la ira, la malicia, el enojo. Versículo 31. Hasta el versículo 32. Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. De eso se trata. De eso se trata. Y así podemos apagar los dardos del maligno. Son ejemplos, obviamente. En último lugar, número 3. Para apagar los dardos del maligno, recuerda las promesas y o advertencias de Dios en cuanto a los dardos de fuego que te están disparando. Recuerda las promesas y o advertencias que Dios te da en cuanto a los dardos de fuego que te están disparando. Vamos a suponer que entras a Sanborns y ves las revistas y se te antoja, vamos a ver las revistas de algún deporte. Y busca las revistas y buscando las revistas que tú quieres ver, pues se atraviesan otras revistas que no son muy buenas que digamos para el cristiano, pero son muy llamativas y las ponen ahí. Tú piensa en Primera de Pedro, capítulo 2, donde el apóstol nos dice, versículo 11, amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Recuerden la advertencia de el apóstol inspirado por Dios cuando nos dice en Primera de Juan, el capítulo 2, Primera de Juan, el capítulo 2, versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. De eso se trata. Entras a Sanborns, ve las revistas, piensa en las promesas de Dios o en las advertencias que te pudiera dar Dios en cuanto a sus circunstancias. Vamos a suponer que estás pasando por problemas en tu trabajo, problemas muy serios con tus jefes, con tus compañeros. Piensa en Romanos 8:28. Sabemos que todas las cosas ayudan a bien. A mí me gusta mucho Zacarías capítulo 2 y versículo 8. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, porque el que os toca, toca a la niña de mi ojo. Nada nos puede pasar. Dios con nosotros. Entran dudas, entran pensamientos horribles, a tu mente, no sabes qué hacer. Filipenses capítulo 4 nos dice el versículo 6: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno dice algo digno de alabanza, en esto pensad. Estás enferma. Estás enfermo. Sufres de aflicciones físicas crónicas. Ve a la promesa de Dios, ve a la palabra de Dios en 2 Corintios 4:16. Pudiéramos ver otros versículos, pudiéramos aquí, por supuesto, agarrarnos, abrazarnos de Romanos 8:28 también. Los versículos nos dan mucha consolación y esperanza. 2 Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, este cuerpo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues sí seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos, para que la vida mortal sea absorbida por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, y nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, vivimos con fe siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. De eso se trata nuestro versículo. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Como les digo, podríamos ver muchos versículos en cuanto a esto, mucha más enseñanza, pero esto es lo básico. 1 Juan 5:4 nos dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Nuestra fe en Él. Esa fe nos puede ayudar y nos da la victoria en Él. Yo no sé cómo anda usted en su vida, no sé qué tribulaciones tiene, qué problemas, qué pruebas, pero sí sé que cuando menos al estar en la casa de Dios esta mañana tuvo la intención de adorarle, buscar y aprender de Él. Déjame recordarle que el justo, el cristiano, cree en Dios para salvación, y cree en Dios para santificación, y cree en Dios para glorificación. El cristiano es una persona que cree en Cristo hasta el principio, desde el principio hasta el final. No se vea a usted misma, no se vea a usted mismo, no vea sus problemas o sus flaquezas, sus debilidades. Vea a Cristo, vea a Dios. Él es poderoso. Él es